Saludamos a Ricardo Nissen, abogado, ex titular de la Inspección General de Justicia. Ricardo, Cintia García y equipo, buen día.
¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Aquí, interesante, estaba leyendo ayer la carta abierta sobre oponiéndose no a la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación mediante ley ómnibus. Venimos hablando, Ricardo, de las distintas esferas que afecta la ley ómnibus, y es interesante esta que plantea una reforma del Código Civil. Interesante además las firmas, ¿no? Además de la tuya, está la firma de Ricardo Gil La Vedra, de Federico de Lorenzo, de Aida Kemmelmacher, ahí va, Kemmelmacher, gracias, de Daniel Pizarro, de Nelly Minicherski, uy, qué mal que estoy hoy, perdón, estoy disléxica.
Y es muy temprano.
Es muy temprano. De Marisa Herrera, Fernando, bueno, todos especialistas en Gabriel Stiglitz, todos especialistas en derecho civil, justamente.
Sí, somos, ¿no?, de los muchos, de los cuales colaboramos durante 4 años trabajando en las muchas comisiones que se hicieron entre el 2011 y 2015, cuando salió sancionada, y que trabajamos mucho en diversas materias, cada uno lo suyo. A mí me tocó sociedad, personas jurídicas, no sociedades. Y otro trabajó en seguros, otro trabajó en divorcio, otro trabajó en sucesiones, pero fue un trabajo muy meditado, muy pensado y muy debatido, claro, ¿no? Para que alguien diga, en 10 minutos voy a derogar las normas, eso es increíble, increíble, ¿no?
E interesante además que todo este espectro, estoy viendo a Marilena Barbagelata, a Emilio Negrotti, insisto, como decís vos, una cantidad enorme de gente, especialistas en derecho civil y comercial, de distinto espectro político, ¿no? De un amplio espectro político, que se oponen justamente a qué. ¿Cuál es, si vos dijeras, cuál es el núcleo de afectación de esta ley ómnibus?
Bueno, la diferencia que está es que en ese momento primaba un ánimo de beneficiar a los argentinos a través de una ley mejor, porque los códigos civiles y comerciales eran de entre 1850 y 1860, y había que actualizar en muchas cosas, a pesar de alguna reforma que hicieron en estos últimos 150 años, pero había que dotar al país de una ley, y ahí no tenía la ley de nombre y apellido, no había a propósito de favorecer, cuando se modificaba la ley de seguros, a las aseguradoras o los contratos de viaje a las grandes empresas multinacionales en esa materia. Hoy todas las normas tienen su beneficiario, y aparte no participaron juristas, participaron los grandes estudios, algunos 3 o 4 estudios de aquellos considerados internacionales, que son lobistas más que abogados, y ahí los resultados saltan a la vista.
Porque recordemos a nuestra audiencia que estamos, cuando decimos, claro, decimos ley, reforma del Código Civil y Comercial, y parece un título, pero esto tiene que ver con la relación entre las personas de manera habitual. No sé, estoy pensando en los derechos de familia, estoy pensando...
Es cierto, modifica todo los contratos. Acuérdense que el Código Civil y Comercial está todo el derecho privado, con muchísimas normas de orden público y de interés nacional. Así que yo le diría que le comprende más del 90% de las relaciones jurídicas del argentino, de la persona que habita en la República Argentina.
Estamos hablando de
la ley más importante que hay, claro, el Código Civil y Comercial de la Nación.
Afecta lo cotidiano de la vida de cada cual, ¿viste? Porque
absolutamente, la vida, el derecho civil es la vida misma, mientras que el derecho comercial es la relación de negocios. Uh-huh. Eso y todo ese espectro es lo que se intenta modificar en favor de determinada gente, de una determinada ideología, ¿no?
Porque la última reforma tuvo debates académicos, involucró 15 audiencias públicas convocadas por el Congreso de la Nación en diferentes lugares del país, se debatieron, intercambiaron ideas sobre la primera versión del entonces anteproyecto. Estoy leyendo la carta que ustedes...
Sí, la carta, sí. Uh-huh. Así fue, 4 años de discusión fue, 4 años, ¿eh? Mm.
¿Qué es lo que más contradice esta reforma? Que lo hayan hecho estudios jurídicos que representan a grandes empresarios, que
sí, porque no representa el interés de ciudadanos comunes, sino representa los intereses de las corporaciones nacionales e internacionales. Acá, con esta reforma, ganan los malos. Así de simple. Por ejemplo, a mí me tocó sociedades. Uh-huh. A mí me tocó personas jurídicas, que fuera parte de sociedades del Código Civil y Comercial de la Nación, uh-huh. porque propiamente en materia de sociedades comerciales hay una ley que es la 19.550, que es de 1972. Yo en esa comisión de sociedades no participé, sino que participaron tres juristas que tienen una opinión que hoy podríamos llamarla de alguna manera, la llamo yo, pero me van a entender, que se llama juristas libertarios. Es decir, los que odian las normas de orden público, aquellas que no pueden desobedecer ni hacer negocios en contra de esas normas, y están los que dicen en materia de sociedades hay un interés nacional, inclusive razones de soberanía. Esa es las dos líneas totalmente contradictorias que predominan algunas veces una y otra vez otra. En el Código Civil y Comercial, como en los códigos del siglo XIX, predominó el tema del Estado y la protección de los terceros y de los más vulnerables. En este proyecto predomina el interés de hacer negocio de cualquier manera y como venga, ¿no es cierto? Poco importa que la Inspección de Justicia o los organismos de control quieran actuar en prevención del daño, sino que para esta línea de pensamiento el negocio tiene que concretarse, los capitales tienen que fluir, y si alguien está perjudicado, bueno, pues tiene derecho a ir a la justicia. Lo que en esta teoría falla en esta época es que en la justicia la cancha está totalmente inclinada. Entonces, en ese caso está perjudicado por un negocio que pudo evitarse por el organismo de contralor, y si se concretó, perjudicado porque la justicia le va a fallar a la corporación. Ese es el panorama argentino en materia de derecho privado, patrimonial.
¿Tenés alguna expectativa se están conformando las comisiones en el Congreso?
Mire, pues expectativas tengo, porque me parece tanto y locos esto que estamos viviendo, especialmente la gente que tiene mi edad. Yo tengo 71, me parece tan delito, y no lo hemos vivido nunca, que no nos cuesta pensar que algo así, que la suma del poder público, como recién escuché, pueda triunfar. Esto es nada más que para hacer negocios, y los que quedan en la calle, y las grandes corporaciones son las grandes beneficiarias, pues son los que mueven el perímetro del mundo mercantil. Así que yo tengo esperanza de que no se sancione. Se va a sancionar, a mi juicio, ¿no? Y en mi opinión, en forma parcial, algunas cosas se van a aprobar, otras no. Pero choca mucho esto de que el que está conmigo lo vote y el que no está conmigo es un enemigo de la patria, y todo ese tipo de dichos que no llevan a ningún lado, porque las cosas se hacen con trabajo, no con exclamaciones. Las cosas buenas, por lo menos, ¿no, Cintia?
Y si se pudiera, y si lograra aprobar, ¿no? Yo también coincido con, y hay expectativa, inclusive en la justicia, me imagino que... Bueno, digamos, son los resortes de la República que tenemos.
Es cierto, pero está muy inclinada la cancha en favor de estos dos grupos empresarios.
Ahora, el daño, ¿cuál sería el daño si esto se aprobara?
De todo tipo de materia. Por ejemplo, la eliminación de los organismos de contralor, y no lo hablo porque yo fui dos veces inspector general de justicia, pero quitar el daño, quitar el control preventivo de los negocios, aprobar automáticamente cualquier fideicomiso o cualquier sociedad extranjera es gravísimo, porque acá vienen todos haciendo trampa cuando van al registro. Y el registro, ¿me escucha?
Sí, absolutamente. Sí.
Y el registro público, que es una institución mercantil y ahora es mucho más amplio, tiene implícito el control del documento que se me inscribieron. No es un buzón inscribir una sociedad, sino que para inscribir una sociedad, un fideicomiso o otro tipo de contratos, hay que revisarlo bien y que se ajuste a la ley. Ese control lo detestan los libertarios, las grandes corporaciones, porque se le evita hacer negocios. Usted sabe, Cintia, por ejemplo, que el 35% de las sociedades extranjeras que vienen a inscribirse al registro de Buenos Aires y del país en general, no son sociedades extranjeras, sino que son argentinos que van a Delaware, se consiguen una sociedad en Delaware, la compran o la tienen en 24 horas y después actúan acá en Argentina para fugar divisas o lavar dinero en Argentina sin ningún problema, y todos viven en la Argentina. Nosotros frenamos todas en Inspección de Justicia, y eso precisamente es una de las cosas que se va a derogar. Otra de las cosas que se va a derogar es la utilización del efecto Delaware. Delaware es el paraíso, la guarida, mejor dicho, fiscal más importante del mundo, donde usted compra una sociedad en 24 horas. Bueno, en Argentina se estaba poniendo en práctica el sotto voce, porque una sociedad extranjera que quiere participar en una sociedad local, hay que inscribirlas en la misma jurisdicción. Si la sociedad local Está en Buenos Aires, la que quiere participar comprando acciones tiene que también estar inscrita en la misma jurisdicción. Ahora lo que sí, por ejemplo, ¿qué hacen para evitar el control de la inspección de justicia? Bueno, se van a Mendoza o Córdoba, que son dos jurisdicciones que se llaman efecto Delaware, y nadie los controla, nadie las revisa, y después vienen a Buenos Aires y compran acciones y no están sometidos al control de la inspección de justicia. Esto es gravísimo, porque esto queda suprimido y hoy todo el mundo tiene libertad de escribir su sociedad o su contrato en cualquier jurisdicción. Un poco lo que pasó con Maratea, que había escrito el fideicomiso en Neuquén y no tenía ninguna vinculación con Neuquén. Bueno, todas estas maniobras que vienen siendo elaboradas hace muchos años, ahora encuentran consagración legislativa, por supuesto bajo el rótulo de libertad. Ahí no sé dónde está la libertad realmente, ahí, libertad para la trampa.
La libertad de explotar a...
Sí, porque los vulnerables que quedan, nadie se ocupa de ellos. Y estos proyectos son muy peligrosos, muy, muy peligrosos. Hay normas que están directamente... Para la privatización de Aerolíneas Argentinas, a través de un sistema que es perverso y muy imaginativo. Las acciones de aerolíneas pueden entregarse a los pueden cederse a los trabajadores, y a los trabajadores se les obliga a sindicarse, lo que fue la PPP en la época de Menemista. Entonces, los trabajadores pueden comprar acciones o directamente se las pueden dar a la empresa como una bonificación, y después terminan sindicados. Sindicados significa que el accionista no puede percibir el dividendo o ir a una asamblea, sino que está en grupo representado por uno de los empresarios o un tercero que no son ellos, y terminan vendiéndola cuando se tienen necesidades, todos los días a precios irrisorios. Y tanto el decreto como el DNU como la ley facilitan eso, con lo cual es operatoria, con lo cual ya no se le va a vender a un grupo empresario internacional, sino que se la va a vender a las acciones a cuenta gotas a los empleados, y los empleados terminan regalándose a los que quieran, que van a ser los que hagan la oferta. Esto está clarísimo, 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 y me parece que es totalmente contrario a la ley, a los intereses argentinos y a las cuestiones de soberanía. Es nuestro orgullo nacional, Aerolíneas Argentinas, para ser reemplazado por una política de cielos abiertos, donde aparecen los low cost, que ya sabemos el resultado que dio, o pertenece a una persona del gobierno, o le trae los mismos resultados que Flybondi, que tuvo 1.500 situaciones azarosas desde que se fue creada hasta ahora, ¿no?
Ricardo Nissen, vamos a estar a micrófono abierto. Gracias por este rato con la M750.
Bueno, muchas gracias,
Abogado, ex titular de la Inspección General de Justicia, que tengas un buen día.